hoy estamos en la tercera semana de una serie de mensajes sobre Eliseo. Si estuviste aquí la primera semana, quemamos algunos arados. ¿Recuerdas, verdad? Y la semana pasada estábamos cavando zanjas. ¿Y cómo fue eso? ¿Todo está bien? No, regresaron ustedes, pero entonces, gracias a Dios que... Espero que Dios hizo algo increíble en tu vida la semana pasada. Pero hoy vamos a tomar algunas jarras. Y la semana que viene vamos a redescubrir nuestra pasión espiritual mientras miramos una cabeza de hacha que cayó en el cuerpo de agua. Y por el poder de Dios, Él usó a Eliseo para recuperarla, haciéndola flotar hasta la cima del agua. Y vamos a aplicar eso metafóricamente a nuestras vidas. Hay una lección ahí. Y para aquellos de ustedes que tal vez han perdido su pasión espiritual, tal vez hubo un momento en que estaban más cerca de Dios de lo que están hoy, un momento en que el fuego ardía más brillante en tu corazón, yo creo que la próxima semana Dios te hablará de una manera muy fuerte. Y Él tiene un mensaje para nosotros hoy, ¿verdad? Y hoy espero que este mensaje la sirva a todos, pero sobre todo yo creo que hablará a aquellos de ustedes que se sienten abrumados. Si sienten que hay demasiados acontecimientos en este momento de su vida, como si estuvieran en necesidad justo ahora, si sientes que no tienes suficiente energía, tal vez suficiente tiempo, algunos de ustedes pueden sentirse como si estuvieran muy bajos en su fe. Estoy orando para que este mensaje edifique tu fe y te ayude en tu momento de necesidad. Mira, ¿alguna vez has sentido así, abrumado y bajo en la fe? Ay, muchas veces, cada día. Pero de hecho, solo esta semana pasada tuve tres conversaciones diferentes. Yo estaba pensando en el mensaje, orando, y tuve tres conversaciones diferentes que me recordó de lo común que este tipo de dolor, estrés y preocupación pueden ser. Y pues yo estaba hablando con un tipo que parecía desesperado mientras me explicaba su dilema financiero. Y él dijo: "Ay, pastor, estoy tan lejos en un agujero financiero", dijo, "y nunca podré cavar para sacarme a mí mismo de aquí. El agujero sigue cada vez más profundo y no puedo salir de ese agujero". ¿Alguna vez has sentido así? ¿O solamente yo? Bueno, los honestos, ¿dónde están? Y tú podrías sentir el dolor y verlo en los ojos de ese tipo a causa de la presión financiera que estaba experimentando. Y pues entonces hablé con otro tipo cuyo negocio había sido robado una y otra vez. Él estaba frustrado, enojado, que cada vez que él comienza a salir adelante, alguien entra en su negocio y le cuesta más dinero cada vez. Y recientemente escuché de una madre soltera que trabaja en un trabajo de tiempo completo y además de que tiene dos pequeños trabajos aparte de su trabajo de tiempo completo, tratando de llegar a fin de mes para ella y sus dos hijos. Y ella dijo: "Hay demasiado, no tengo ninguna ayuda, no puedo criar a estos niños y no sé cómo puedo seguir haciendo todo esto y sobrevivir. Y así que si tú te encuentras hoy vacío, sientes que hay demasiados acontecimientos en tu vida ahora mismo, estás abrumado en un área de la vida o otra, es mi oración que Dios usa esta historia para ministrarte de una manera profunda y que cambia vidas. Y así que vamos a sumergirnos en nuestra escritura. Vamos a comenzar con dos versos solo para establecer el contexto y luego leeremos un poco más y dejemos que Dios nos hable. ¿Está listo para estudiar la palabra esta mañana? ¿Sí? Y Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2, aquí está cómo comienza la historia. Dice la escritura: "Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: 'Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?', preguntó Eliseo. 'Dime, ¿qué tienes en tu casa?'" Ay, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Bueno, ahora hablemos de estos dos versículos porque en realidad hay mucho en ellos. Lo primero que notarás es que no conocemos el nombre de esta pobre viuda, no sabemos quién es. Y pues según la tradición judía, muchos creen que ella era en realidad la esposa del profeta Abías. ¿Recuerdas Abías? ¿Sí? Y bueno, entonces, y si está fuera del caso, entonces no sería de extrañar que ella estaba en necesidad financiera, porque Abías era conocido por proteger y proveer para como 50 otros profetas y sostenerlos. Así que si de hecho era la esposa de Abías, habría tomado todos los recursos que tenía para satisfacer las necesidades de los otros profetas. Y hay muchos. Y por eso no sería raro que la familia de un profeta tuviera dificultades financieras, porque pasaría la mayor parte de sus vidas huyendo y tratando de sobrevivir. Y por eso era muy difícil llegar a fin de mes. Y así que si te puedes imaginar esto, tenemos ahora una viuda. Vamos a suponer que en algún lugar, quizás en sus 30 y tantos, no sé, quizás a mediados de los años 30, ella acaba de perder a su marido. Ella no tiene oportunidad de cualquier tipo de empleo, porque en esa cultura las mujeres no podían ser empleadas a menos que tomaran el trabajo que ninguna mujer desearía tomar. ¿Y sabes de qué estoy hablando? Si no sabes lo que digo, pregúntale a alguien más tarde. Y así ella está en un lugar realmente devastador. Ha perdido a su marido y ahora el acreedor viene a buscar a sus dos hijos, porque la ley dice que si no puedes pagar tus deudas, pueden tomar a tus hijos como esclavos y serán esclavos hasta que sean liberados en el año de jubileo. ¿Y cuál es el año de jubileo? El año de jubileo fue una tradición judía donde una vez cada 7 años todas las deudas eran canceladas. Todas. No sería genial si lo hicieran hoy. 7 años, voy a comprar un nuevo Porsche y el día antes del año de jubileo. Y bueno, pero esa mujer está en una mala situación y no se pone peor que eso. Humanamente hablando, no tiene ninguna esperanza. Ha perdido a su marido, no puede pagar sus cuentas y ahora va a perder a sus hijos. Sus dos hijos, y no creo que puedes encontrarte en una situación peor. Esa es una situación bastante seria. Y nosotros, pues, ¿sabes qué? Nosotros nos ponemos tan estresados a veces en las cosas más pequeñas, cuando podría haber cosas que enfrentamos que son mucho peores, ¿verdad? ¿Sí? Y es increíble lo irratible que me puedo poner con cosas que realmente no son la gran cosa. Y sin embargo, sucede todo el tiempo. Y por ejemplo, si de verdad irritas muchísimo porque el GPS de tu iPhone te volvió a llevar al lugar equivocado otra vez, de acuerdo, ese es un problema bastante menor, ¿verdad? Es como un problema de nivel 1, ¿verdad? O estás en el cine y estás simplemente devastado porque ordenaste las mini hamburguesas de tocino barbecue y nos dijeron los regulares con jitomate, cebolla, ketchup. ¡Hey! Te dije las hamburguesas de tocino barbecue. Usted siempre anota mal mi orden. Ese es un problema de nivel 1. ¿Sí o no? Si realmente estás muy devastado porque solo tienes 7 likes en tu selfie más reciente en Instagram y nadie dijo hashtag eres tan hermoso que no puedo soportarlo, y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Era el lado equivocado? ¿Qué? ¿Debería haber hecho este lado? ¿Y tal vez debería haber tomado la foto en un espejo? Que ya sabes, están conmigo, son problemas de nivel 1, ¿sí o no? Y la realidad es que muchos de ustedes hoy no tienen problemas de nivel 1. Tienes algunos problemas de nivel 10, ¿sí o no? En ese momento, quizás. Y tu matrimonio apenas se sostiene y tú no sabes si vas a lograrlo, si vas a sobrevivir. O alguien a quien amas acaba de traicionarte y te mintió. Y lo que pensabas que tenías ya ni siquiera sabe lo que es. O tal vez tienes un hijo que puede estarse yendo por el mal camino en la vida y como padre sabes que si continúan por ese camino van a terminar en un lugar que nunca quiere estar, y tú estás en agonía porque estás viendo a alguien a quien amas tomar decisiones que van a lastimarlo, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes pueden estar en una situación financiera donde no saben cómo van a salir de ella, y hay tanta tensión y solo te sientes estrangulado en ese tipo de agonía financiera. No sé, quizás. Y otros de ustedes pueden ser un problema de salud. Fuiste al médico, alguien que amas, y si no hay un milagro de Dios, no sabes lo que va a pasar y puedes terminar experimentando lo mismo que deseaste que nunca pasara. Tienes un problema de nivel 10. Si tú estás en necesidad significativa hoy, yo quiero darte la idea clave para este mensaje que creo que Dios va a depositar en nuestros espíritus para edificar nuestra fe. ¿Están listos? Si estás tomando notas, que yo quiero que escribas esto y espero que te bendiga como me bendice a mí. Mire, eso es lo que vamos a decir. Declara, cuando no tienes lo que realmente quieres, descubrirás que Dios es lo que realmente necesitas. ¿Están aquí? Permíteme decirlo de nuevo porque esto es realmente importante. Cuando no tienes lo que realmente quieres, descubrirás que nuestro Dios es lo que realmente necesitas. Y pues vamos a desempacar esa historia y dejar que ese punto cobre vida para nosotros. Esa mujer está en necesidad significativa y expresa su necesidad al profeta. ¿Y qué hace el profeta? Déjame primero decirte que lo que él no hace. Lo que no hace es decir, ah, hombre, eso es un mal problema, qué lástima ser tú, ¿verdad? Él no la destruye, él no dice, ah, eso es malo, estaré pensando en ti. Siempre es gracioso cuando la gente dice eso, como si me doliera, no me digas que estarás pensando en mí. Al igual que, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy pensando en ti, hermano, no pienses en mí, ora por mí. Haz algo significativo. Están aquí. Y eso es exactamente lo que hace. Él se pone a disposición de ella. Y lo ves en el versículo 2 de Segundo de Reyes, capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 2. Dice: ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Tres palabras. Dijo: ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Y quieres hacer una diferencia en este mundo? ¿Quieres estar lleno de alegría? Comienza todos los días y di: Dios, estoy disponible como tu representante, Dios, y siempre que sea necesario, aunque no pueda satisfacer directamente la necesidad, yo quiero ser un conducto para ministrar a esta persona. Y cuando alguien en la oficina dice, ay, tengo un problema, o tengo dolores de cabeza, de migraña, o mi marido me está volviendo loco, mi hijo está siendo un idiota, lo que dices es, ¿cómo puedo ayudarte? Y te haces disponible como lo haría Cristo, ¿verdad? Y luego le dice a ella algo que es muy profundo, respeta su dignidad y dice, dime qué tienes en tu casa. En otras palabras, él no dice, ay, estoy aquí con todas las respuestas. No, pero respeta su dignidad y dice, ok, empecemos con lo que tienes y deja que Dios cubra tus necesidades a través de lo que tienes. Y ella responde, no tengo nada. Y no es interesante que cuando estás herido y cuando estás carente, todo lo que puedes ver es lo que no tienes, ¿verdad? Y pierdas vista de todas las bendiciones que ya tienes. Amén. Ouch. Esto va a hablar a alguien porque cuando nos desanimamos y estamos deprimidos y estamos sufriendo, estamos tan consumidos con lo que no tenemos. Ay, no tengo suficiente dinero, así que nunca podré ser feliz. No tengo un cónyuge, así que realmente no puedo tener una vida completa y cumplida. Y he oído a la gente decir, mi casa no es lo suficientemente bonita para que podamos tener un grupo de vida, y porque todo el mundo sabe que el Espíritu de Dios no puede moverse a menos que tengas un sofá de cuero de Plasencia y los últimos gabinetes de cocina hechos de madera real. No tengo lo que quiero, así que la vida no importa. He conocido a mujeres y no personalmente, pero tal vez has conocido a alguien que entra en un armario con ropa por todas partes, ambos lados del armario, ¿y qué hacen? Ellos tocan a todos ellos y luego, ¿qué dicen? Ayúdenme, maridos ya saben eso. ¿Qué dicen? No tengo nada que ponerme. ¿Qué quieres decir con no tienes nada que vestir? Puedes vestir a un pueblo africano entero con la que tienes, pero aún dices, no tengo nada que ponerme. Y todo lo que interesa es lo que no tienes. ¿Sí? Amén. Los esposos están. Es curioso como cuando estás necesitado en todo en lo que te enfocas es lo que no tienes. Y aquí es donde estaba esta pobre mujer. Perdió todo y todo lo que pudo ver fue su carencia. Y piensa en eso. ¿Qué haces cuando no tienes mucho? Si estás tomando notas, anota esto. Deja de esperar lo que quieres y empieza a trabajar con lo que tienes. Deja de esperar lo que quieres y empieza a trabajar con lo que tienes. Y seguro que está muy claro aquí. Y voy a decirlo de nuevo. Deja de esperar lo que quieres y empieza a trabajar con lo que tienes. Y todos dijeron, puedo hacer eso con la ayuda de Dios. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Otra vez. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Todo el mundo diga, solo un frasco de aceite de oliva. No tengo nada en absoluto. Ah, sí, excepto esta pequeña cosa. Y deja de esperar lo que quieres. Empieza a trabajar con lo que tienes. Y tú puedes decir, ¿de qué sirve un pequeño frasco de aceite de oliva? El aceite de oliva era realmente increíblemente valioso porque era muy raro y tenía toneladas de usos importantes. A mí el aceite se utilizaba en la cocina, lo que es una buena cosa, y que se utiliza para ayudar a las lámparas a quemarse, lo cual es una buena cosa. Se utilizó como crema hidrante porque no podía ir a Liverpool y conseguir algunas cosas para arrojar a chorros en tu cara. Se utilizó para ayudar a mantener el cuero flexible, se utilizó para mantener el hierro de la oxidación, se utilizó como una ofrenda a Dios, se utilizó para ayudar a ungir a las personas en los servicios religiosos en ese tiempo. Era muy valioso, pero no tenía mucho, solo tenía un poco. Y estoy tan agradecido de que sirvamos a un Dios que se especializa en hacer mucho con un poco. Amén. Servimos a un Dios que es absolutamente capaz de hacer mucho con un poco. Y a través de las Escrituras lo verás una y otra vez. En el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús había enseñado a miles de personas y al final de la enseñanza, la lección, todos tenían hambre y los discípulos dicen, ¿quién va a alimentar a esos miles de personas? ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Y todo el mundo dice, ay, no tengo comida. Y un pequeño muchacho se acercó y dijo, no tengo mucho, pero tengo un poco. Y tomó lo que tenía y dijo, todo lo que tengo son 5 panes y 2 peces. Pero en las manos del Hijo de Dios, un poco se convirtió en mucho y alimentaron a los miles. E incluso se quedaron 12 canastos porque servimos a un Dios que puede hacer mucho con un poco. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, cuando un ejército entero tenía miedo de los filisteos a causa de un solo hombre, Goliat, ¿adivinen qué utilizó Dios? Un pequeño pastor con un poco de fe y una pequeña piedra que dijo, ¿quién eres tú para venir contra los ejércitos de mi Dios viviente? Todo el mundo piensa que eres demasiado grande para vencer. Yo creo que eres demasiado grande para perder con esta piedra. Voy a tirar a este tipo. Y Dios usó a un niño con un poco de fe y una pequeña piedra para quitar el gran gigante. ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento, la Escritura es realmente clara. Jesús dijo que si solo tienes un poco de fe, no mucha, y algunos de ustedes dicen, ay, no tengo fe y todo lo que tengo es un poco. Servimos a un Dios que puede hacer mucho con un poco. ¿Cuántos creen eso? Ay, necesito estar gritando ahorita por eso. Pues, servimos a un Dios que puede hacer mucho con un poco. Amén. El libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice, miren lo que dice, tenemos su palabra aquí. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Verdad? Aleluya. Nada sería imposible. Si solo tienes un poco de fe, servimos a un Dios que puede hacer mucho con un poco. Y Eliseo dice, ¿qué tienes en tu casa? Dios le preguntó a Moisés una vez, ¿recuerdas? ¿Qué es lo que él dijo? Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes? ¿Recuerdas? Miren lo que dice en Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Podemos verlo ahí, en las palabras del Señor. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes? Y él hizo, sabemos la historia de Moisés, él hizo milagro tras milagro con lo que tenía. ¿Qué hay en tu casa? Mira que Dios nunca dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, él dijo, ¿qué tienes? ¿Están aquí? Y vamos a dejar de esperar lo que queremos y empezar a trabajar con lo que tienes, porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer todo lo que Él quiere que hagas. Ay, bueno, necesito eso primero, tengo que tener esto primero. No, ya tienes lo que necesitas. Yo recuerdo cuando empezamos una obra en Valle de San Pedro, hace casi 6 años ya. Algunos de ustedes recuerdan la historia. Y acabamos de comenzar la iglesia, menos de un año, no sé, unos meses, quizás 6 meses, no recuerdo. Y teníamos como 30 personas en la iglesia. Y yo estaba tratando de aprender español, preparar mensajes, solo tratando de iniciar una iglesia. Invitamos a Raúl y Rena a cenar para que pudiéramos compartir con ellos el mensaje del evangelio acerca de Jesús. Y esa noche toda la familia recibió a Cristo y nos rogaron que fuéramos a su casa y compartiéramos con el resto de su familia. Eran como, ay, nuestra familia necesita a Jesús y tienes que venir y contarles acerca de Jesús. ¿Recuerdas, Raúl? Y así que fuimos y compartimos a Jesús con toda su familia, primos, tías, tíos, abuelos y personas que nada más estaban ahí. ¿Quién es esa persona? No sé, familia. Y todo el mundo se salvó esa noche. Así que nos rogaron, ay, nuestra colonia necesita a Jesús, tienes que venir y contarles sobre Jesús. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así que volvimos y tuvimos una reunión en su casa y invitaron a toda la colonia. Tuvimos, no sé, 60, 70 personas que vinieron, compartimos a Jesús y todo el mundo se salvó. Fue increíble. No sé si alguien estaba aquí en ese momento cuando empezamos esa obra. Quizás nada más fue nosotros. Y después de eso sabíamos que Dios quería que empezáramos algo en esa colonia. Sabíamos que Dios quería que adoptáramos esa colonia. Lo sabíamos. ¿Alguna vez han sabido algo que ay, no hay duda? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero yo recuerdo haber pensado, ¿cómo se supone que debemos empezar algo ahí? Estoy tratando de comenzar nuestra iglesia, estoy tratando de aprender español y no tengo tiempo para eso, no tenemos un equipo, no tenemos ninguna ayuda, no tenemos gente que puede enseñar, todavía no tenemos un plan, no podemos a hacer algo como eso, es abrumador, es demasiado. Dios, esperamos hasta que tengamos todo lo que necesitamos primero. Y después de que terminé de dar 100 razones por las que no pudimos hacerlo, Dios me mostró que ya nos dio lo que necesitábamos. Y empezamos con lo que teníamos, incluso con mi mal español y todo. Aquí estamos en esa colonia desde hace ya 6 años. Y Dios ha tocado cientos de vidas. Y mucha gente dice, ay, no podemos porque no tenemos esto, no tenemos aquello, no podemos. Pero creo que una persona con fe dice, Podemos porque no tenemos eso. Podemos porque no tenemos aquello. ¿Están conmigo? Porque las limitaciones de no podemos o no lo hacemos son a menudo de lo que nos da innovación. Nos llevan a la revelación de lo que ya tenemos. Y si tuviéramos lo que necesitáramos, Dios no habría sido capaz de mostrarnos lo que necesitábamos ver. ¿Me entiendes? Y eso es exactamente lo que Dios hizo. De repente fue como si una luz se encendiera en nuestro cerebro, con nosotros, con la obra allí, en la colonia. Solo vamos a enseñar la palabra, la Biblia. Tenemos una sala, tenemos una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Vamos a poner a los adolescentes aquí, vamos a poner a los adultos aquí en la sala, la cocina, y pondré a los niños aquí. Tenemos crayolas y tenemos libros para colorear con historias, tenemos comida, tenemos la palabra de Dios. No tenemos un programa, no necesitamos un comedor, no necesitamos un equipo de gente, no necesitamos alquilar un edificio en esta colonia. Tuvimos un poco de espacio en la parte delantera de la casa, y muy pronto 60 personas se convierten en 150. Estoy tan agradecido con Dios que nos enseñó a hacer mucho con un poco en lugar de dame lo que quería. Señor, dame una bodega y pues, quién sabe. Pero algunos de ustedes van a ver lo que tienen y decir, ojalá tuviera algo más, poder hacer algo, para poder hacer algo más significativo. Y Dios va a decir, no, deja de esperar lo que quieres y empieza a trabajar con lo que tienes. Ay, pero no soy un buen comunicador, no me siento muy bien delante de la gente, no soy tan carismático, y tú sabes, yo no soy el tipo de persona que es responsable para ser líder. Soy bueno detrás de las escenas, estoy más cómodo al no ser visto. Y Jesús dijo, son las personas detrás de escena las que son las más importantes. Está muy caro. Ese fue un buen punto para. Y Jesús dijo, el siervo es el más grande de todos. Así que deja de querer algo más y haz la importante tarea que Dios te ha encomendado. Puede que haya un tipo aquí que diga, hombre, no soy un buen proveedor, me pagan el salario mínimo, me gustaría ser inteligente y ganar mucho dinero. Y Dios te diría, oye, estás en casa 6 noches a la semana con tus hijos. Eso es importante. Deja de esperar lo que quieres y comienza a trabajar con lo que tienes. ¿Están aquí? Caballeros, lo más importante que haces no puede ser lo que haces, sino quien te crías. Y cuando eres un hombre de Dios para tus hijos, eso es un gran éxito. Deja de esperar lo que quieres y comienza a trabajar con lo que tienes. Ay, pero no gano suficiente dinero para traer una buena esposa. No tengo el tipo de coche que las mujeres van a querer. No puedo comprar el tipo de ropa que van a querer las mujeres. Escuche, encuentras a una mujer que ama a Jesús y tú pones tu vida para servirla. Y no necesita cosas materiales para hacerla feliz y sentirse bendecida. ¿Mujeres? ¿Tengo razón? ¿Dónde están las solteras? Levanta la mano. Ok, los solteros. Ok, mira alrededor, ¿hay una conexión? Lo escucharon aquí primero. Mi ayuda es gratis. ¿Quién sabe qué va a pasar cuando dejamos de esperar lo que queremos y empezamos a trabajar con lo que tenemos? Oro que esto te hable. El segundo pensamiento que aprendemos de esta impresionante historia es este. Vamos a ofrecer a Dios lo que tenemos y confiar en Él para darnos lo que necesitamos. Vamos a ofrecer a Dios lo que tenemos y confiar en Él para darnos lo que necesitamos. Mira esto en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 3 a 7. Segundo de Reyes, capítulo 4, 3 a 7, dice la Escritura: entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Semana 1, quemamos las arados. Semana 2, cavamos zanjas. Semana 3, hoy estamos recolectando jarras. Y asegúrate de no pedir solo un poco. Mira, versículo 4. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Y cuando se llenan, ponlas a un lado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ve a buscar un montón de jarras. Todo lo que tienes es un poco de aceite, pero si confías en Dios y derramas lo que tienes, entonces pone el bote a un lado, Dios llenará tu frasco, tu jarra, y te dará lo que necesitas y puedes seguir derramando. Cuando yo era un niño, solía tener un kit mágico. ¿Alguien recuerda esos kits mágicos cuando eras un niño? ¿Alguien? No sé. Y era como esta caja que tenía varios trucos de magia, los anillos, que el pañuelo, una pequeña varita, como varita mágica, y un sombrero y algunos otros trucos. ¿Recuerdas alguien? Solamente yo. Ok. Era extraño yo, obviamente. Amén. Solía hacer espectáculos de magia para mis padres y mi hermano y hermana. Uno de los trucos que tuve fue esta pequeña jarra de leche. Y tenía algo como otra cosa adentro para contener más. Ya, doble fondo. Ya, eso. Sí, estoy aprendiendo. Y entonces tú podrías verter la leche en tu mano y no se tendría, y entonces solo seguía vertiendo y vertiendo. Era como hubiera más leche en ese lanzador mágico de lo que podrías verte de él, ¿verdad? Y estaba todo alrededor, pero un montón. Pero con Eliseo y esa mujer viuda, no era un truco de magia. Era una petición ridícula, una fe ridícula de un Dios que prometió proporcionar. Y cuando ella tenía la fe para ofrecer lo que tenía, Dios le daría lo que ella necesitaba. Y eso es exactamente lo que sucedió en el versículo 5. Mira lo que dice. Versículo 5. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos traían las jarras. Y mientras seguían trayendo más jarras, ¿qué hizo ella? Mira. Y ella las llenaba una tras otra. Ella siguió derramando. Y pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Y ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Mientras hubiera un frasco vacío, Dios lo llenaría. Pero cuando no había más frascos, el aceite dejó de fluir. Ella fue a él y le dijo al hombre de Dios. Y él dijo, aquí está la buena noticia, miren lo que dice en versículo 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Esa es buena historia. Y cuando ofrecía lo poco que tenía, Dios le dio todo lo que necesitaba. Y mientras hubiera un frasco, jarra vacío, el aceite seguía fluyendo. Hay un principio ahí. Esa es una petición ridícula. Para pedirle que vacíe todo lo que tiene y confiar en Dios para proporcionar lo que realmente necesitaba. Pero así es como funciona nuestro Dios. Cuando le mostramos nuestra fe, podemos ver su fidelidad. ¿Recuerdas? Y hemos aprendido hace mucho tiempo que si tomamos lo que tenemos y derramamos, Dios siempre llena el frasco. Siempre. ¿Sabes que hemos vendido todas nuestras posesiones, nuestra casa, todo, dos veces en nuestra vida para poder trasladarnos a otro país y ser usados por Dios, para seguir su plan para nuestra vida? Una vez cuando fuimos a vivir en Perú y otra vez aquí viendo a México. Pero escuchen, la mayor parte de mi vida adulta, yo quiero ser honesto con ustedes, transparente. Hemos vivido de sueldo a sueldo. Y podrías pensar, bueno, eres americano, tienes dinero, no tienes problemas financieros. Pero eso no es cierto. Y vivimos sueldo a sueldo. Y a veces en que no tengo el dinero para la renta. Hay veces que no tengo el dinero para comprar comida y estamos cocinando todo lo que tenemos en la despensa y incluso los artículos de último recurso, como estas latas de frijoles y verduras que están en el fondo de tus despensas durante como 5 o 6 años. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo, verdad? Hacer nuevas recetas de pasta con las viejas bolsas de pasta que quién sabe cuántos años están allí. Solo yo, ustedes también. Y damos todo lo que podamos para, pero sabes que damos todo lo que podamos para ayudar a mantener y apoyar esta iglesia. Damos a los misioneros, damos para patrocinar nuevos estudiantes en Rema, ayudar a los otros. Y aprendimos hace mucho tiempo que cuando ofrecimos lo que teníamos, Dios nos dio lo que necesitábamos, ¿verdad? Y siempre, Él ha provisto. No puedo decirte todos los milagros financieros que hemos experimentado a través de los años y todos los milagros de la provisión de Dios que hemos visto en nuestra vida uno tras otro. Esto no es un mensaje sobre dar dinero o diezmar, pero para nosotros estamos derramando constantemente todo lo que tenemos sabiendo que Dios proveerá. Y siempre ha proporcionado. No me importa si solo tengo 10 pesos en el banco. Gracias, Señor, por su provisión. Y para nosotros, los Duncan, su provisión comenzó cuando ofrecimos lo que teníamos. Se necesitó más fe porque no teníamos suficiente. Pero aquí es lo que sé. Si tomas lo que tienes y dejas de esperar lo que quieres, pero ofreces lo que tienes, Dios hará algo especial. Y él dijo, ve a buscar un montón de jarras, ve a buscar un montón de jarras. Observa que no dijo qué color, él no dijo qué tamaño, él no dijo qué forma. ¿Qué dijo él? El único requisito es que los frascos deben estar, ¿qué? Podría haber cualquier tipo de jarra, podría haber sido una jarra de leche, podría haber sido un frasco de jalapeños, o podría haber sido un tarro de cacahuates de M&M's, mi favorita, si quieres comprarme algo, porque Dios puede usar cualquier forma, tamaño o color, y solo necesita que esté vacío. ¿Cómo se aplica eso a ti? Segundo de Corintios 4:7 en el Nuevo Testamento dice esto, mira. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿De qué está hablando aquí? Cristo, la luz de Cristo, Cristo Jesús. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas o jarras de barro que contiene este gran tesoro. ¿Está conmigo? Él está hablando sobre nuestros cuerpos. Nosotros somos vasijas de barro, jarras de barro, somos casas de tierra. Eso es lo que somos. Y mira lo que dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando unos pocos frascos vacíos, jarras. Y cuando nos vaciamos, no solamente de dinero, estoy hablando de dinero, pero cuando nos vaciamos de nosotros mismos, cuando nos vaciamos del orgullo, cuando nos vaciamos de la avaricia, cuando nos vaciamos de nuestras propias agendas y llegamos a Dios totalmente, llegamos a Dios totalmente vacíos, entonces nos llena de aceite que siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de dinero necesariamente, pero cuando nos vaciamos de todo, de nuestra carne, nuestros motivos egoístas, las cosas que no son agradables a Dios, y de repente te das cuenta de que cuando no tienes lo que querías, es Dios lo que realmente necesitabas. Y de repente es suficiente en todos los sentidos, ¿verdad? Y mira lo que va a suceder. Tú ves cuando tú eres débil, Él es tu fuerza. Cuando estás herido, Él es tu consolador. Cuando estás perdido, Él es tu guía. Cuando tienes hambre, Él es el pan de vida que te alimenta. Y cuando tienes sed, Él es agua viva. Y cuando tu vida es inestable, Él es la roca que no se mueve. Amén. Y cuando te das cuenta, no tengo lo que quería, entonces de repente descubres que Él es exactamente lo que necesitabas. Amén. ¿Están aquí? Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos. Aleluya. Alguien vino hoy. Está vacío y tienes carencia, y vas a mirarlo a Él, y Él se convertirá en todo lo que necesitas. Deja de esperar lo que quieres y comienza a trabajar con lo que tienes. Ofrezca a Dios lo que tienes y confía en Dios para darle lo que necesita. Porque cuando no tienes lo que realmente quieres, descubrirás que nuestro Dios es lo que realmente necesitabas. Padre, habla hoy con nosotros. Habla hoy con nosotros. Derrama tu espíritu, edifica nuestra fe. Oramos para que seamos diferentes, Señor, en tu presencia. Al orar hoy, a aquellos de ustedes que están sufriendo, a aquellos de ustedes que están afuera, a aquellos de ustedes que están vacíos, a aquellos que están abrumados, creo que Dios quiere revelarse a ustedes de una manera más profunda e íntima, mucho más que tal vez lo hayas conocido antes. Aquellos de ustedes que dijeran, necesito oración hoy, tengo una carga, tengo un reto, me duele, estoy vacío, pastor, ¿orarías por mí? Estaría muy honrado de orar por ti. Levantarías las manos ahora mismo. Levántalas. Manos por todos los lugares, todo el lugar. Dios, te ruego por cada persona que dijera que necesiten aún más de ti. Dios, te agradezco que tú sabes los detalles íntimos de la vida de cada persona. Dios, te agradezco que eres bueno, que estás aquí. Dios, que cuando te vemos, puede que tú no nos des lo que queremos, sino Dios, tú siempre provees lo que necesitamos. Edifica nuestra fe, Dios. Mientras nos entregamos primero a ti, cuando te mostramos nuestra fe, Dios, nosotros experimentamos tu fidelidad. Mientras siguen orando hoy, nadie mirando alrededor, yo quiero que solo prestes mucha atención en este momento. Yo quiero que pienses en esta viuda, porque su historia es tu historia. Su historia es mi historia. Tenía una deuda que le era imposible pagar. Todos tenemos una deuda que simplemente no podemos pagar. Se llama una deuda de pecado. Todos nosotros hemos pecado contra un Dios santo y no tenemos la equidad espiritual para hacer lo correcto. Es por eso que el evangelio es lo que cada persona en la tierra necesita experimentar. El evangelio significa buenas noticias. Algunos dirían, es demasiado bueno para ser verdad. ¿Sabes qué? Es demasiado bueno para no ser verdad, que nuestro buen Dios, en su amor y misericordia, mientras éramos todavía pecadores, envió a Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, que nació de una virgen y vivió la vida perfecta, dio su vida en la cruz, se convirtió en pecado para nosotros, murió y resucitó el tercer día para que cualquiera que invoque su nombre se salve. Cualquiera, incluye a cada uno de ustedes. No importa quién eres, lo que has hecho, lo mal que has estado. ¿Qué haces hoy? Solo vacía tu vida, solo dásela a Él. Te doy mis heridas, te doy mis fracasos, te confieso mis pecados. Yo me despojo de mí y que lo llenes con Él. Cuando llamas, Él oirá tu oración y te hará nuevo. Él perdonará cada pecado que jamás has cometido. Estarás lleno de su Espíritu y tu vida nunca será la misma. Escuche, cuando no tienes lo que quieres, vas a descubrir que Cristo es todo lo que necesitas.